Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Alguna vez nos habíamos planteado si realmente todas las políticas públicas o iniciativas privadas tienen un impacto diferente en cuanto al desarrollo demográfico de una localidad, de una comarca o de una población? Bueno, pues parece ser que sí, que se va a poder estudiar gracias a un proyecto, Spandam, donde llevan 3 años desarrollándolo y trabajando en parte la Universidad de Valladolid. Hay un investigador principal de este proyecto que enseguida va a estar con nosotros. Soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid. Y es que queremos saber mucho más acerca de esta herramienta que se va a poder utilizar y sobre todo que va a poder pronosticar escenarios futuros en cuanto a ese desarrollo demográfico tan necesario en algunas zonas de España, pero a lo mejor, quién sabe, si también de todo el mundo. Nos lo va a explicar enseguida, como decimos, el profesor de Sociología de la Universidad de Valladolid, pero también investigador principal de este proyecto, Juan José Mediavilla. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Un placer saludarte, Juan José, para que nos expliques
igualmente
bien en qué consiste este proyecto Spandam, donde decimos habéis estado trabajando a lo largo de 3 años desarrollándolo y que ya por fin, ahora que está completado, pues va a servir, como decimos, o esperemos, a ese desarrollo demográfico que tanto necesita España en este caso, o Valladolid también.
Pues sí, como decías, este proyecto ha durado estos 3 últimos años, acaba de terminar el proyecto. Y en él hemos trabajado Universidad de Zaragoza, la Cátedra de Despoblación, Universidad de Salamanca, el Centro Tecnológico Cartiz de aquí de Valladolid, el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se ha encargado de los datos. Nosotros como investigadores principales, como coordinadores del proyecto, y Fresno de Rightlink, que es una empresa de Madrid que se apuntó a esto. Hay que decir que, claro, se apunta a una empresa porque esta es una convocatoria de líneas estratégicas en colaboración público-privada. Uh-huh. Entonces, se necesita una empresa que colabore con los demás centros de investigación y universidades. Uh-huh. Al fin y al cabo, esta empresa va a ser la que se queda con el prototipo,
sí, sí.
Y después la empresa pues mejorará ese prototipo y lo hará comercializable o hará... para lo que sea.
Uh-huh.
Lo que hemos hecho es una herramienta de simulación basada en dinámica de sistemas. La herramienta final, el producto final, digamos, el prototipo es un prototipo que con una interfaz de usuario en el que el usuario puede pues navegar, ver datos, aplicar políticas, seleccionar diferentes comarcas o diferentes regiones que puede elegir, etcétera.
Uh-huh. O sea que a terreno que lo podamos entender todos, José,
es una
herramienta que va a servir realmente a futuro, que se va a poder aplicar, que está basado creo que como en 7 módulos, ¿no? Que de demografía, habéis estudiado como la economía, el entorno, el transporte,
sí.
Que vaya a dar esos resultados reales de realmente cómo podemos aplicar esas políticas para que funcionen.
Correcto, eso es. Nosotros trabajamos, bueno, yo pertenezco a un grupo de investigación de aquí de la Universidad de Valladolid, aparte del Departamento de Sociología, evidentemente, que se llama Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas. Nosotros lo que hacemos son modelos de simulación, en general. A partir de ese modelo de simulación, nosotros hemos hecho un modelo de simulación, como dices, con 7 módulos,
ajá,
aplicando demografía, servicios, economía, etcétera, etcétera. Y ese modelo es lo que hay detrás de la herramienta. La herramienta, digamos, que es una interfaz gráfica, es decir, un programa de ordenador,
uh-huh,
en el que el usuario ve, lo primero que puede ver, pues es una selección de las de la provincia o de las comarcas que quiera analizar. En esas provincias y en esas comarcas se calcula, el modelo calcula una serie de indicadores, digamos, una foto fija.
Sí.
Es decir, indicadores de atractivo general, pues basados en términos económicos, en términos demográficos, en salud, en educación. Todos estos indicadores se han calculado mediante los datos que se tienen a nivel municipal de toda España. Es decir, pues tenemos a nivel municipal cuántas farmacias hay en un municipio, o cuántos hospitales, cuántos centros de salud, cuántas empresas, cuánta población trabajadora, cuánta tasa de paro, etcétera, etcétera. Es decir, lo primero que te da la herramienta es una foto fija y te dice, ¿estás por encima de la media española o estás por debajo de la media española? Estos municipios que acabas de seleccionar.
Uh-huh.
A partir de ahí, el usuario lo que puede hacer es aplicar una serie de políticas. Es decir, ¿qué pasa si pues voy a abrir tantas empresas? ¿O voy a dar trabajo a tantas personas jóvenes? ¿O voy a abrir un centro de salud, otros centros de salud? ¿O voy a abrir una farmacia? ¿O voy a abrir una oficina de correos? ¿O voy a mejorar los servicios de carreteras?
Ajá.
¿De acuerdo?
Sí.
Entonces, a partir de ahí, se arranca la simulación con esos cambios y ves la variación de los indicadores con respecto a los años. Pues, por ejemplo, ahora estamos en 2024, pues ves cómo variarían los indicadores para 2030 o para 2050.
O sea, que te va
¿De
creando
acuerdo?
esos
Entonces,
escenarios futuros que podrían llegar a ser si se aplicaran esas políticas o esos cambios en
correcto.
cualquiera de los municipios.
Correcto. Y ves, por ejemplo, los indicadores demográficos, los indicadores de natalidad o de mortalidad, ves cómo han podido cambiar. Además de eso, para aquellos datos para los que nos parecían relevantes, pero para los cuales no hay datos a nivel municipal, en el caso de España, pues como por ejemplo, precio de vivienda, no hay datos a nivel municipal. Puede haber datos a nivel provincial o a nivel autonómico, pero no hay datos a nivel municipal. Entonces, se le hacen preguntas al usuario. Sobre todo, por ejemplo, para referirse a esto, lo hemos llamado indicador de percepción, que se refiere, pues, oye, ¿es fácil acceder a la vivienda en esta zona? ¿O es segura esta zona en cuanto a se siente seguro? ¿Usted puede contar con los vecinos? ¿Hay muchas asociaciones, pocas asociaciones? Todo ese tipo de cosas para los que no hemos encontrado datos y nos parecían relevantes, las hemos añadido. Y entonces también alimentan los indicadores de atractivo de esa población. En todo caso, pues eso, nosotros aplicamos una serie de políticas y vemos cuál es la variación de esos indicadores. Pues la mortalidad va a variar tanto, o la población va a variar tanto, o va a variar tanto el indicador de atractivo empresarial, por ejemplo.
Es una herramienta, a mí me parece atractiva, muy útil y sobre todo que da seguridad a todo aquello que se pueda llevar a hacer o se pueda llegar a hacer en cualquiera de estos municipios, teniendo la, bueno, pues como decimos, la tranquilidad de saber qué es lo que puede llegar realmente a suceder si lo implanto. Es como una bola de cristal, más o menos.
Bueno, tanto como una bola de cristal, bueno, nosotros lo hacemos futurible, así que decimos, oye, ¿qué pasaría si haces esto? Esto es lo que puede pasar si haces esto. Esto es lo que puede pasar si no haces nada.
¿Y se va realmente a utilizar? ¿Se va realmente a implantar y esta herramienta se va a comercializar de alguna manera o bueno, se va a llegar a utilizar para probarlo?
Pues, para eso tendrías que preguntarle a la empresa. Yo entiendo que sí, esta empresa es una empresa que hace consultoría sociológica a nivel tanto provincial como municipal como autonómico, y supongo que ellos, pues, o bien no sé cómo, qué es lo que harán con ella, si la utilizarán para este tipo de asesoramiento que hacen, o bien la irán mejorando para todo esto. En todo caso, nosotros, como Universidad de Valladolid, lo que hacemos es, o lo que estamos haciendo ahora, es explotar resultados para a nivel académico, me refiero, a ver qué es lo que pasa. Nosotros hemos aplicado este modelo, lo hemos aplicado para 5 casos de estudio, que son los que entraban dentro del proyecto, que son en Arribes del Duero,
en Besaya,
toda la provincia de Zamora.
Eso es.
Sí, eso es. En Besaya, que está en Cantabria, 5 villas en Zaragoza y Pirineo Navarro en Navarra.
Pues de verdad que me parece más que interesante todo lo que lleváis a cabo. Muchas veces cuando nos lo explicáis nos parece ciencia ficción, pero es una realidad que se trabaja, que se hace desde la Universidad de Valladolid con muchísima gente trabajando en equipo y que puede ayudar y mucho a muchos municipios, a muchas comarcas, a tener más claro cuál puede ser ese escenario futuro que planteáis. Así que muchísimas gracias por habernoslo contado, Juan José Mediavilla. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Marta. Un saludo. Buen día.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, tenemos también que escuchar la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, compañero.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos, ¿qué quieres que pensemos hoy?
Vamos a ver, mira, Lisistrata es una comedia de ficción escrita por Aristófanes en la que retrata el machismo y la falta de derechos de la mujer en la Grecia clásica. Hartas de su situación, las mujeres deciden unirse y después de hacer un estudio de las debilidades de los hombres griegos, deciden hacer una huelga de sexo. Tras un corto periodo de abstinencia sexual, los hombres cedieron a las pretensiones de sus mujeres y se restablecieron las relaciones. Al principio de este siglo, un grupo de mujeres surcoreanas vieron amenazada su libertad y su autonomía de acción y formaron el movimiento 4B, siguiendo el ejemplo de las mujeres surcoreanas 25 años antes, quise decir las mujeres griegas. Eso sí, en esta ocasión añadieron el rechazo a mantener sexo, no mantener relaciones románticas, no casarse y no tener hijos. De ahí lo del 4B. Pues bien, desde que ha ganado Donald Trump las últimas elecciones generales en Estados Unidos, las mujeres norteamericanas, algunas, en respuesta a los comentarios misóginos de alguno de los líderes del partido de Trump y de las políticas que anuncian recortes de derechos y libertades, a través de las redes sociales, han puesto en marcha un movimiento con el siguiente lema: señoras, tenemos que empezar a considerar un movimiento 4B como el de las mujeres surcoreanas y dar a Estados Unidos un descenso de la natalidad. La guerra está servida. Y mucho tememos que el final no va a ser como el que predijo Aristófanes en su obra Lisistrata, donde todos los hombres y mujeres se juntaron en la cama y sintiéndose todo el mundo feliz. Primero, no va a ser igual, porque aquello era una fábula, y segundo, porque las mujeres tienen sus derechos y no están dispuestas a perderlo bajo ningún concepto hoy día. Estaremos muy atentos, Marta, a ver este tipo de evolución, de este tipo de movimientos, porque puede ser contagioso.
Un beso, Alberto, hasta la semana que viene.
Un saludo, un beso, hasta luego.
El domingo 24 de noviembre a las 18 horas, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, disputa del título iberoamericano de boxeo profesional femenino por parte de Isabel Rivero en su camino hacia el campeonato del mundo. Más 6 combates élite amateur masculino y femenino. Castilla y León contra Galicia. Entradas desde 15 euros en faceofboxingclub.com. Patrocinado por dondecomersano.es.
Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1, Plaza del Coca, canapés variados, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas. Restaurante La Mina, en barra en el comedor y en nuestra gran terraza. Abierto plazo de reservas para celebraciones. Restaurante La Mina, Plaza Martí, Monsó 1.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santo Sarrán. Pesquera de Duero, pasión por el vino.
Al servicio de Valladolid.
Quienes siempre están al servicio y nos lo han demostrado a lo largo de muchas temporadas con grandes actividades que hacen es la Policía Municipal de nuestra ciudad, que esta semana está participando en esa campaña del control del transporte escolar que siempre nos cuenta nuestro querido oficial Antonio Moro. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Volvemos a vivir de nuevo esta campaña donde la Policía Municipal se suma a esa campaña de la DGT del control del transporte escolar tan necesaria y en el que cada semana nos sorprendéis cada año con cosas que os encontráis. ¿Qué tal va este año?
Bueno, pues va muy bien, la verdad que muy bien. Los transportistas, como ya te he dicho en otras ocasiones, lo que son las empresas van bastante bien y lo que son las autorizaciones también. La verdad es que el trabajo es un trabajo continuado. Jefatura de Policía desde hace años ya nos indicó que no solo eran las campañas de GT, sino que de una manera continuada mantuviéramos un control de transporte escolar y de menores, y así está efectuando.
La verdad es que es pues muy gratificante esas noticias que nos traes, Antonio, sobre uno de los objetivos principales de esta campaña, que no es otro que conseguir y garantizar ese transporte escolar seguro y fiable que todos los papás, que todas las familias, pero yo creo que toda la ciudadanía pretende y quiere. ¿De qué manera lo estáis llevando a cabo? ¿Cómo estáis haciendo estos controles?
Pues este año estamos haciendo una variante, porque lo que hacemos habitualmente es hacerlo a la entrada del colegio o del instituto. Y este año estamos también variándolo, haciendo a la salida, un poco antes de la salida de los alumnos. Hacemos la inspección a los autocares para comprobar que son los que tienen que ir en esa ruta que está aprobada por la Junta o que está aprobada por el Ayuntamiento, si solo es en el interior de la ciudad, y las condiciones técnicas que tiene el vehículo. Y bueno, de momento la cosa que va bastante bien. Bueno, alguna salida de emergencia que ha fallado, falta un martillo, un escrito caducado, pero normalmente va bien.
Bueno, pues nos alegra conocerlo, porque además también tenemos que dar el dato, Antonio, que yo creo que nos sorprende por el volumen del porcentaje, que decís que el 90% de los accidentes que se producen durante el transporte escolar tiene que ver durante el momento de subir o bajar del vehículo. Ahí es donde también es difícil, imagino, de controlar, pero la vigilancia que se tiene que tener por parte de todos los voluntarios, de toda la gente que acompaña durante ese transporte escolar, pues también lo tendréis muy en cuenta, ¿no?, para que estén siempre ojo a visor.
Eso es correcto. El acompañante en los transportes, que es obligatorio que lo lleven, transporte escolar, pues tiene una formación, y esa formación observamos nosotros que la cumple. De hecho, lo más básico, que sería el chaleco amarillo, para nosotros es fundamental, porque tenemos identificada a esa persona, que es la que conoce el número de alumnos, si hay alguna casuística con algún alumno o algún problema físico de la persona, y nos ayuda un montón. Pero es que además esta persona tiene que conocer, y comprobamos que lo sabe, el manejo de los sistemas de seguridad del vehículo, de apertura de puertas, de paralización del vehículo, dónde está el botiquín, etcétera. Entonces, esto también se ha mejorado mucho con los años. Se nota un gran cambio. Y luego, las autorizaciones que se dan, el control que hacemos es que paran donde se les indica. ¿Por qué? Porque son esos lugares donde no están vehículos estacionados, perdón, no están parados en doble fila, no es a la altura de un cruce. Por ejemplo, en la TUI 10 hay una zona exclusiva delimitada de tráfico para evitar que pasen vehículos durante el periodo que estos chiquillos están bajando de los autocares.
Bueno, pues esperemos de verdad que termine bien la campaña, que sigáis encontrándose incidencias leves y que ese control del transporte escolar que lleváis a cabo siempre contigo a la cabeza, Antonio Moro, pues como decimos, no nos traiga sorpresas en este año. Muchísimas gracias. Un beso muy fuerte, Antonio.
Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.
Y además también, hablando de transporte y de accidentes, tenemos que contar a nuestros oyentes que Valladolid va a rendir homenaje a las víctimas de accidentes de tráfico con un monumento que se va a situar en la Plaza de Portugalete. Así lo anunciaron este fin de semana. Va a ser una altura de 2,70 metros esta estatua, que representa a esas víctimas de accidentes de tráfico, y lo va a hacer en bronce, y va a representar a dos personas que están apoyadas mutuamente entre sí y que sostienen un volante en las manos. Bueno, pues esto lo vamos a ver en ese emplazamiento de la Plaza de Portugalete, que se ha considerado la más idónea para la colocación de esta escultura por ser el lugar de la ciudad en el que se vienen celebrando ya los actos siempre relacionados con ese Día Mundial de Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico que acabamos de pasar. Pero es que además también tenemos que seguir hablando de nuestra ciudad y de lo que hace la policía siempre que hay algún altercado, porque desgraciadamente este fin de semana también hemos vuelto a vivir en el barrio de Las Delicias pues un suceso donde un hombre armado con un cuchillo pues hirió a dos policías municipales y a uno nacional. Queremos saber qué es lo que está pasando en el barrio de Las Delicias, y para ello nuestra compañera Laura Ríos pues ha estado hablando y charlando con el subdelegado del Gobierno, con Jacinto Canales, para saber qué pasa realmente en este barrio de Valladolid.
Nos vamos a ir directamente al barrio de Delicias para preguntarnos por la seguridad. ¿Es seguro, Delicias, este barrio? Bueno, pues depende a quién le preguntes. Dice la subdelegación del Gobierno que en este barrio de Valladolid no se producen más incidentes, por ejemplo, que en el centro de la ciudad, pero los vecinos detectan problemas de convivencia. Especialmente lo ha notado este verano, con más llamadas, sobre todo, a la policía por esos altercados que se producían. En las últimas horas, un hombre armado con un cuchillo ha herido a dos policías municipales y a un policía nacional. No es el único caso que se ha registrado, pero para saber en concreto cómo es de seguro este barrio, vamos a hablar directamente con el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales. Bienvenido a COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, subdelegado, estamos hablando de un barrio inseguro, estamos hablando de un problema de seguridad en la convivencia.
Bueno, creo que tú lo has dicho perfectamente, aunque hay que medir un poco la dimensión de las palabras. Efectivamente, es un barrio donde tenemos problemas de convivencia que no de seguridad. Y algunas veces se produce algún tema que tiene que ver con la seguridad, como puede ser este último incidente al que te has referido, ¿no? Pero fundamentalmente se trata de riñas, de peleas entre, bueno, entre determinados componentes de determinados colectivos, que es lo que hubo, por ejemplo, a finales de julio, donde se produjeron distintas peleas a altas horas de la madrugada o de la noche, después de la ingesta de alcohol y probablemente de otras sustancias, y se produjeron entonces bastante peleas entre estas personas, ¿no? A partir de ese momento se diseñó un dispositivo policial, y es lo que quiero poner en valor, el trabajo de la policía, y la cosa ha disminuido bastante. Lo que pasa es que sí que es cierto que este fin de semana han acontecido dos hechos que también nos vuelven a alarmar. En concreto, con respecto al tema este del individuo con un cuchillo, pues bueno, a mí me parece grave que un individuo en determinado estado de agitación, muy agitado, porte un cuchillo y bueno, pueda causar daños, ¿no? Pero bueno, también hay que restarle un poco de dramatismo al tema. No era un cuchillo normal, era un cuchillo pastelero absolutamente romo, con el cual efectivamente puede herir, ¿no? Y bueno, las heridas de los policías, tanto municipales o municipales como un policía nacional, resultan de la fuerza que tienen que hacer para reducir al individuo que, insisto, estaba en un estado de agresividad alto. No quiero restar ninguna importancia al incidente porque lo tiene y cualquier intervención donde la policía tiene que hacer uso de la fuerza para reducir a un sujeto tiene su importancia, pero bueno, lees titulares por ahí y te pueden dar que pensar que la agresión se produce con un cuchillo y los policías resultan heridos por un cuchillo. No, no, no es cierto, no es correcto. El cuchillo, insisto, esto tiene su importancia, que alguien porte un cuchillo por la calle de madrugada, pero el cuchillo era absolutamente romo y las lesiones de los policías se producen al reducirle. También causó daños en el vehículo policial en el que fue trasladado. Pues, persona en este estado, pues empieza a dar cabezazos contra todo lo que puede dentro del coche y causó daños al vehículo Z que le trasladó a comisaría.
Usted, su delegado, ha mencionado precisamente que se ha bueno, pues organizado un dispositivo policial ad hoc para bueno, pues que aumente, digamos, la sensación de seguridad, sobre todo de los vecinos, pero también para mitigar este tipo de altercados que se pueden producir de madrugada o en determinadas circunstancias. ¿Se va a mantener este dispositivo policial en concreto, que estamos hablando de patrullas, de motos, de coches?
Bueno, mientras persista cierta conflictividad en el barrio, así es, ¿eh? El otro día lo decía también el concejal del Ayuntamiento de Valladolid, que ellos también habían aumentado la presencia policial. Pero lo cierto es que bueno, se han reducido los casos de este tipo a partir probablemente también de la mayor presencia policial y de otro tipo de acciones que se realizan, como mayores identificaciones, cacheos a la gente que pueda resultar de algún modo sospechosa, etcétera, etcétera.
El concejal de seguridad, Alberto Cuadrado, del Ayuntamiento de Valladolid, que también nos ha comentado que se ha aumentado ese dispositivo en las calles del barrio de Delicias, ha comentado y ha hecho referencia que esa inseguridad o esos problemas de convivencia, mejor dicho, pueden estar vinculados con la presencia de población inmigrante ilegal. No sé si comparte esta lectura.
Mire, no hay ningún dato que haga suponer una lectura como esta. Hay datos que lo desmienten, ¿eh? Por ejemplo, si nos remontamos al año 2011, la población ha crecido, la población extranjera en España ha crecido desde el 12,2% hasta el 13,2%, un punto porcentual que es bastante crecimiento en estos términos. Y sin embargo, la criminalidad convencional ha descendido en el mismo periodo 6,1 puntos, lo cual significa que hay mayor número de extranjeros en España y, sin embargo, la criminalidad convencional ha descendido 6,1 puntos. Incido en lo de la criminalidad convencional porque la criminalidad total sí que ha aumentado, pero es debido a los delitos que se producen a través de Internet. Por lo tanto, si hay datos, hay datos en sentido contrario a lo que algunos componentes de algunos partidos de ultraderecha están defendiendo.
Subdelegado, hemos hecho referencia al último altercado en Delicias, en el que tres agentes de la Policía Nacional y también municipal resultaban heridos en un altercado que se ha producido en las calles de este barrio. Y hablamos no solo de la seguridad de los vecinos, sino también de la seguridad de los agentes. El sindicato AUGC de la Guardia Civil habla de una cifra muy concreta, que solo en Valladolid se registran 9 agresiones a policías y guardias civiles a lo largo de un mes. La última agresión se ha producido a dos guardias civiles en Matapozuelos, en un control de seguridad, de un control de carretera. No se detuvieron, les siguieron y cuando trataron de identificarles, bueno, pues salieron salieron de un domicilio y les agredieron con palos. Ellos detectan sobre todo inseguridad en sus a la hora de ejercer su labor y sobre todo déficit de personal y también sobre todo de herramientas. Ellos hablan de la necesidad de aumentar no solo la plantilla, sino también herramientas como, por ejemplo, una taser, una pistola taser.
Tanto Policía Nacional como Guardia Civil tienen dispositivos de ese tipo. No los lleva todo el mundo. Es la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Demanda más pistolas, las tendrán, pero esto es un proceso lento porque son dispositivos que tienen que llevar una formación importante, porque llevan cámaras también que graban las actuaciones, y tanto policías como guardias civiles tienen que saber utilizarlo y en qué condiciones se utilizan. Se les realizan cursos de formación para que aprendan a todo esto y es un proceso lento. Habrá más pistolas taser, también es una tecnología incipiente y nueva. Tenemos muchos problemas en Policía Nacional, que tienen ya más pistolas que las que tiene la Guardia Civil en este momento, y bueno, pues aproximadamente un 30 o 40% de ellas están fuera de servicio porque dan problemas técnicos. Quiero decir con todo esto que vemos que el tema este de las pistolas taser son una herramienta que puede servir de mucha utilidad y que se irá introduciendo por paulatinamente tanto en Policía Nacional como en la Guardia Civil, como que he visto hace unas semanas que se han puesto en funcionamiento también en la Policía Municipal. Yo lo veo como un arma de carácter defensivo y preventivo para la Policía y la Guardia Civil muy útil y se irán introduciendo, pero necesitamos más tiempo para ello.
Y en cuanto a la plantilla, ellos hablan de que son necesarios 100 agentes más para asegurar el servicio. Yo no sé si, bueno, pues cómo va sobre todo esta el hecho de poner nuevos agentes al servicio de la provincia de Valladolid, en este caso que estamos hablando.
¿Hacen más falta más guardias civiles, más policías nacionales? Pues probablemente, como más estaciones de AVE, o más autovías, o más aeropuertos, muchas cosas. Hace falta muchas cosas, los presupuestos son limitados y se va haciendo lo que se va pudiendo. Y en concreto, con respecto al aumento de la policía y la guardia civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, insisto, se ha crecido un 10% en estos periodos de mandato del presidente del gobierno actual. Para nosotros es una prioridad la seguridad de los ciudadanos y el que las plantillas estén bien dimensionadas.
Jacinto Canales, subdelegado del Gobierno en Valladolid, gracias por atendernos, por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a los dos, de verdad.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Con la venia. Jesús Asenjo.
Y por supuesto tenemos que hablar también de esos aspectos legales donde siempre nos echa una mano Jesús Asenjo. Muy buenos días.
Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
Yo creo que dejamos nuestra sección en un punto en el que seguramente nuestros oyentes quieran saber más acerca de cómo reclamar esos accidentes de tráfico. Y hoy nos vas a contar y sobre todo nos vas a explicar cómo lo hacemos en ese segundo trámite, ¿no?
Eso es, sí. Bueno, como es un tema extremadamente complejo en cuanto a lo que es el trámite, pues lo hemos dividido, ¿no?, en varias partes, pues para, bueno, explicarlo mejor. Bueno, la semana pasada nos quedamos ya en las comunicaciones que hacía, en este caso, el abogado del Estado, es decir, del perjudicado en el accidente, enviaba, pues remitía las comunicaciones tanto a la compañía propia del accidentado como a la compañía contraria, es decir, la compañía del responsable del accidente. A la compañía propia pues se le enviaba la designación hecha, en este caso, por el accidentado, un documento en el cual se le designa a ese abogado, y el propio abogado remite a su compañía para decirle, oye, mira, estoy aquí, voy a llevar la designación de los intereses de nuestro cliente común y una vez que terminemos por lo que había hablado, remitiremos los honorarios conforme a la póliza de defensa jurídica de la que hablé la semana pasada. Y a la compañía contraria, evidentemente, pues bueno, pues se quedan de alguna manera formas, ¿no?, de que, bueno, de que te vas a ocupar de la defensa de tu cliente frente a la reclamación que vas a llevar contra el responsable del accidente y subsidiariamente por la compañía con contraria. Bien, una vez que ya hemos comunicado, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bueno, nosotros a nuestro cliente le vamos a preguntar, oye, ¿cuál es tu situación médica? Y si nos dice, pues bueno, tengo un proceso de rehabilitación, me tengo que someter a una operación, tengo que hacer un tratamiento, lo que sea. Bueno, aquí lo que se trata es, Marta, de que el accidentado, en este caso el perjudicado del accidente, consiga el alta médica. Es decir, si ha sufrido lesiones, esas lesiones tienen que, de alguna manera, el médico suyo de cabecera o quien esté viendo a una mutua o donde sea, le tienen que dar al final el alta. Es decir, el alta médica, que no es lo mismo que el alta laboral, el alta médica la tiene que dar el médico en el sentido de que hasta donde la medicina ha podido hacer, el señor ya está recuperado, y si ha quedado, de alguna manera, con algún tipo de secuela, el médico te va a decir, mira, la medicina no puede hacer nada más. Te van a quedar estas secuelas, y evidentemente estas secuelas te las tendrán que valorar económicamente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que hagamos toda la rehabilitación, todo el proceso médico y demás, le va a remitir el accidentado a su abogado todos los informes médicos que se vayan generando hasta la alta médica, y una vez que tengamos el informe de alta, también se lo vamos a enviar a nuestro abogado. Igualmente, si hemos tenido daños en el vehículo, y por ejemplo, tenemos un presupuesto de reparación, porque vamos a suponer que el vehículo finalmente no se repara y se tiene que valorar lo que sea, bueno, ¿bien? Es la otra indemnización. La reclamación, que son los daños, en este caso del vehículo. Bueno, todos estos informes, una vez que tenemos el alta médica, te voy a decir que no es lo mismo que el alta laboral, es decir, yo puedo estar de baja, yo puedo estar trabajando, pero estar de baja médica, es decir, porque yo, por ejemplo, puedo desarrollar mi trabajo de una manera, no como siempre al 100%, pero bueno, no me impide desarrollar mi actividad profesional. Pero estoy de baja médica porque hasta que no tengo una rehabilitación, yo no voy a estar al 100%. O normalmente suelen decir baja médica y baja laboral, ¿vale? Pero de cara a lo que es el accidente de tráfico, es el alta médica, es lo importante. Bueno, todos esos informes médicos, todas esas recetas, todos esos informes que tengamos, más luego, si hay daños materiales, si hay un presupuesto de reparación o tal, todo esto se va a remitir a la compañía contraria, lo envía el abogado del perjudicado, y esa compañía, pues bueno, por un lado, puede pedir a sus servicios médicos que el perjudicado sea visto por sus servicios médicos por contrastar esos informes, y igual y de la misma manera, sus peritos pueden decir, oye, queremos ver ese coche, eso también. Bueno, de todo eso va a salir una cosa, una proposición por parte de la compañía contraria que se llama la oferta motivada. La oferta motivada es esa valoración que hace, ese planteamiento que nos hacen de la valoración de las lesiones de nuestro cliente, es decir, del perjudicado, y, por otro lado, de los daños en su vehículo. Si es siniestro y se puede reparar, solamente se puede darle el valor de nada, bueno, nos van a ofrecer una cantidad económica basada en un informe médico de los servicios médicos de la compañía contraria y, en este caso, esos daños materiales de los servicios médicos. Y esa cantidad de dinero, pues bueno, pues la podremos aceptar o no. Y en el próximo programa, la próxima semana, hablaremos de esta tercera fase, que es la oferta motivada que nos pone encima de la mesa. ¿La aceptamos, no la aceptamos o qué es lo que podemos?
Perfecto, pues la semana que viene entonces continuamos con cómo poder reclamar esos accidentes de tráfico que esperemos ninguno de los oyentes tenga, pero si los tiene, pues que sepa qué hacer. Gracias, un beso muy fuerte.
Gracias, Marta. Un beso, buen día.
Restaurante Montellier en el centro de Valladolid frente a Mercado del Val. Barra con tapas y raciones, nuestra gran terraza para el vermut y el tardeo, nuestros tranquilos comedores donde degustar la mejor carne a la brasa y la mejor elección para cenas de empresa. Consúltanos. Restaurante Montellier en calle Sandoval 7 frente a Mercado del Val. Reserva 983-334850 y en redes sociales.
AISA Eventos presenta la 34ª edición del Sunday Market en el Círculo de Recreo. Firmas exclusivas nacionales de moda mujer y hombre, joyería de autor, calzado, decoración, gourmet. 22, 23 y 24 de noviembre en el Círculo de Recreo de Valladolid, calle Duque de la Victoria número 6. Entrada gratuita, horario ininterrumpido.
Si hay algo que tenemos claro y en lo que se tiene que seguir trabajando es que no se puede desperdiciar la comida. ¿Cuántas veces nos habrá dicho nuestra madre? No se tira nada del plato, hay que comerlo. Bueno, pues también es uno de los objetivos que tiene esa Agenda 2030, el intentar reducir en un 50% el desperdicio alimentario, sobre todo en el comercio minorista. Pero claro, queremos saber qué se puede hacer y sobre todo, de qué manera podemos aprender a no tener este desperdicio alimentario. Bueno, pues para eso, mañana mismo en Valladolid va a haber un foro de desperdicio alimentario que organiza Consumes y su vicepresidente es Prudencio Prieto. Muy buenos días, Prudencio.
Muy buenos días.
Un placer saludarte para que nos hables y nos invites a ir a este foro que vais a organizar mañana en el que la gente que quiera puede apuntarse y aprender un montón. ¿Sobre qué?
Bueno, vamos a intentarlo por lo menos generar. Hacer pedagogía siempre lo hemos hecho desde la Unión de Consumidores y más ahora desde Consume porque nos han obligado prácticamente aquello de cada día somos más necesarios y cada día los problemas que tenemos son más globales y, por lo tanto, hay que dar una respuesta global. Y en el caso concreto que nos ocupa hoy, y tú lo decías muy bien, Marta, es sencillamente la Agenda 2030 que se compromete a, entre todos, qué duda cabe, entre todos los sectores. De hecho, que en la mesa redonda posterior a las presentaciones de lo mismo, pues está el sector primario, está el banco de alimentos, está la gran superficie, bueno, hay un elenco de individuos, y vamos a hablar entre todos ellos, sobre todo a ver si creamos conciencia y responsabilidad sobre el desperdicio alimentario. No es de recibo que, según la Organización Mundial de la Salud, todos los años desperdiciemos 1.300 millones de toneladas de productos alimenticios.
Fíjate.
No es de recibo igualmente, según datos del Ministerio de Sanidad y Consumo en España, nos tiramos 1.184 millones de alimentos, porque 375 millones de ciudadanos pasan hambre. Ya no decimos que sean pobres, pasan hambre.
Sí, sí.
Con todo esto que desperdiciamos, se podría conseguir dos comidas diarias para todos y cada uno de estas personas que pasan hambre. Los poderes públicos velarán por los intereses económicos y sociales, y la Unión de Consumidores, y en este caso Consumed, toma esa responsabilidad en sus manos. Uh-huh. Y empezamos no solamente, repito, a hacer pedagogía, sino a intentar crear conciencia, porque es una de las responsabilidades que tenemos como organización civil, y al mismo tiempo pedir y exigir al resto que tiene estas particularidades de tener que gestionar este ingente número de productos alimenticios, para que no se desperdicien, no se tiren. Y claro, hay proyectos de la granja a la mesa que merece la pena participar, colaborar y reflexionar.
Por supuesto.
Reflexionar un poco, porque no se trata de que nosotros tengamos lo suficiente haberes para llenar el plato, y miras un poco a tu derecha o a tu izquierda y hay gente que está pasando mal. Por lo tanto, vamos a pedir conciencia, responsabilidad y, sobre todo, a ver cómo podemos avanzar en que esto se vaya corrigiendo, si es posible, en su totalidad.
Pues en eso vais a estar, esos son los objetivos de este foro que va a tener lugar mañana. ¿Y la gente cómo puede participar? ¿De qué manera puede apuntarse?
La gente puede, todavía porque el salón es grande, la gente puede participar inscribiéndose a través de la página web de la Unión de Consumidores o llamando por teléfono a la misma. No creo que hubiera gran problema si alguno no tiene tiempo de inscribirse y se acerca mañana, porque tanto la bondad del presidente del Consejo Económico y Social, que por cierto, sin él no hubiera sido posible realizar este acto, pero vamos, no vamos a tener problema para que nadie quede sin poder participar, sin poder estar allí.
A las 11 de la mañana empieza este foro en esa sede del CES de Castilla y León, en la avenida de Salamanca, donde todo el mundo que quiera pueda participar y, sobre todo, como bien nos está diciendo Prudencio, concienciarse acerca de ese desperdicio alimentario. Un beso muy fuerte, Prudencio, gracias.
Un abrazo para todos, gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos ponemos el delantal con Mercedes de Todo Catering.
Y quien hace que no desperdiciemos nada de nada de nuestras cocinas y que nos hace unos platos riquísimos es Mercedes de Todo Catering. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta, ¿cómo estáis?
Un placer saludarte como siempre. Para escucharte atentamente, yo ya estoy con boli en mano para que nos, bueno, hagas una receta y saber qué podemos comer hoy, por ejemplo.
Pues mira, vamos a hacer una receta como siempre, sencilla, de poco coste y de poca elaboración y, como siempre, sin manchar. Pero déjame antes decir, al hilo del invitado que has tenido,
sí,
antes,
de desperdicio
alimenticio, pues mira, todos en nuestra casa tenemos que concienciarnos también de no tirar comida, hacer las raciones o los que seamos para comer a trozos y o a raciones y no desperdiciar nada, por favor. Y de cara ahora a la Navidad quería hacer un inciso, porque se hace muchísima comida, al final terminamos comiendo sobras y al final va a la basura. Entonces, un poquito más de responsabilidad a la hora de hacer los menús y de ajustar cantidades, más
claro,
que
eso
más
es.
Que de eso. Eso es. Entonces, esta receta que voy a dar ahora también la podemos hacer para Navidad, ir adelantando cosas, uh-huh, porque luego ese día se nos acumula la faena.
Sí, sí.
Siempre siempre tenemos ese día mucha plancha, no sé cómo hacemos de comidas y no nos da la vitro ni nos da la cocina para hacer todo lo que queremos. Entonces, mira, voy a hacer un simple salmón a la plancha, no tiene más, que nos los prepare el pescadero, a ser posible todos sin espinas y con su piel, para que esté sujeto el pescado, esté durito y lo podamos manipular, aunque luego la gente no se lo coma la piel, pero siempre es conveniente cocinarlo con ella.
Pues entonces, tengo aquí una duda yo, Mercedes, porque siempre me lo he preguntado y me vas a ayudar. Cuando tienes un pescado para hacer a la plancha con piel, ¿qué trozo pones primero? ¿El que está, o sea, lo apoyas en la piel o primero la piel boca arriba? Porque claro, se arruga o no dependientemente, es indiferente.
Claro. No. Yo primero le pongo de la parte bonita, digamos, de la que nos vamos a comer o donde está la carne o el pescado para abajo.
O sea, siempre primero va acá abajo la carne y la piel arriba, vale.
Y la piel arriba. Y lo último, la piel. Que ya, si ya va a ceder y va a encoger un poco, pero lo de arriba está, digamos, hecho y más bonito. Ya si se arruga un poco, no va a ser tanto como para deformarnos un poco y que quede feo, ¿vale? Aún así, para que esto no exista, se le da unos cortecitos, nada, con una tijera, unos piquitos a las pieles para que no encoja y haga así de recogido y se nos quede así un poquito para arriba. Es justo destensionarlo, digamos, y no sé si es la palabra.
Sí, sí, perfecto.
Pero perfecto, es un truquillo, se corta con las tijeras, nada, un piquito, pam, 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 lo hacemos alrededor y queda perfecto, tanto lubinas como doradas, todos los, sobre todo pescados azules, incluso la merluza, que tienden a tenderse a encoger las pieles, ¿vale?
Ajá.
Que de todas maneras tienen un montón de vitaminas y donde está una grasa, sobre todo en salmón, en bacalaos, la verdad es que está súper rica. Yo sé que hay mucha gente que lo quita, lo siento, y lo veo quitar en la pescadería, no, quítame la piel de la merluza, quítame la piel del salmón, quítame la piel del bacalao, es que de verdad que la hemos pagado y está súper buena además, ¿eh?
Vale.
Súper buena. Bueno, pues mira, lo dicho, cogemos el salmón que nos han dado en la pescadería, a lomos o como a trocitos, como queramos, le vamos a salpimentar y lo vamos a hacer a la plancha en una sartén. Quizás no lo vamos a hacer del todo, lo ponemos así un poquito que esté doradito, que esté bonito para la presencia de luego emplatarlo, lo sacamos y en esa misma sartén vamos a poner un poquito de una cucharadita de miel, una cucharadita de mostaza, un poquito de eneldo en polvo y leche o nata.
Qué rico.
Yo en este caso, hay veces que no se tiene nata, pues echamos leche. Un dedito de leche, dependiendo de la salsa que tengas que hacer. Lo emulsionamos bien, lo movemos y lo dejamos reducir hasta que quede una cremita. Y va a cambiar de color lo que es al evaporar la leche.
Ajá.
Y con la mostaza. Si la mostaza puede ser un poquito de estas antiguas y sin pasarnos.
Mejor. Y lo echamos por encima y tenemos un plato riquísimo de salmón a la plancha con este acompañamiento que nos ha dado Mercedes de Todo Catering. Muchísimas gracias, Mercedes. Perfecto. Un beso muy fuerte.
Adiós, hasta luego, adiós.
De Valladolid.
Estar informado.
Vivimos en un mundo que está lleno de tecnología, de aplicaciones y muchas veces no sabemos ni siquiera cómo utilizarlas, pero forman parte de nuestra vida cotidiana y de nuestro día a día. Por eso, desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León han creado ese Castilla y León Digital. Es un programa abierto a todos los ciudadanos de nuestra comunidad, por supuesto también de aquí, de Valladolid, en el que se ofrecen actividades, iniciativas para formar y asesorar, sobre todo a las personas, a todo este mundo de las nuevas tecnologías. Soy Marta Bermejo Maniega. Estás escuchando Mediodía en COPE en Valladolid y queremos saber más acerca de este Castilla y León Digital y lo vamos a hacer con Cristina Rubio. Muy buenos días, Cristina.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿en qué consiste este programa Castilla y León Digital? Que, como digo, sobre todo lo que pretende es sensibilizar, ¿verdad?, formar y asesorar a todas esas personas que no se les da muy bien las tecnologías.
Sí, el programa CIL Digital tiene como fin eliminar la brecha digital que está tan presente en nuestra sociedad y para ello ofrecemos diferentes formas para aprender sobre las tecnologías. Entonces, tienen diferentes cursos presenciales, también cursos online, tienen una biblioteca virtual con muchísimos ejemplares, claro, con recursos digitales. Y también hacemos una cosa muy importante, que es certificar en competencias digitales. Son una serie de exámenes que están basados en el modelo europeo. Uh-huh. Y tenemos dos niveles, el nivel básico y el nivel medio, que hacemos una convocatoria todos los meses para que los ciudadanos, si quieren tener su diploma y su certificado de competente digital, pueden acercarse a todos los espacios digitales, que tenemos uno en cada provincia, en cada capital de provincia, y también tienen la opción de hacer esos exámenes de manera online.
Ajá. Y Cristina, claro, decía yo al principio que estaba abierto absolutamente a todos los ciudadanos de Castilla y León, en este caso de Valladolid. Cualquier persona realmente puede acercarse a Castilla y León Digital para, bueno, pues participar, aprender y sobre todo también, dependiendo de los niveles, seguir avanzando en este mundo.
Sí, esto está pensado para todos los ciudadanos, pero ya no solo que se acerquen aquí a los espacios digitales, también desde su casa tienen una amplia variación de cursos online para que se adapte a sus necesidades y puedan ir avanzando en sus conocimientos.
¿Nos has explicado alguno de los servicios que ofrecéis, como esa formación, como ese asesoramiento tecnológico, como esa biblioteca? Pero ¿qué más ofrecéis a todas las personas que vayan físicamente o que se metan en esa página de Castilla y León, cyldigital.es?
Sí, aparte de la formación, lo que hacemos es asesorar ante cualquier necesidad puntual que tengan, bien porque quieren hacer algo en el móvil, porque pues que no consiguen hacerlo o tienen algún problema con el ordenador. Para ello tenemos personal que está muy cualificado para que les asesoren y resuelvan esos problemas, y también tenemos a su disposición un teléfono gratuito, que si me permites puedo decirlo para que lo anoten y puedan ponerse en contacto bien por vía telefónica o por WhatsApp, que también está funcionando muy bien porque resuelve esos problemas a través de imágenes con pantallazos. El teléfono gratuito es el 900-909-752. ¿Vale? Para que si alguien lo necesita, es un recurso muy práctico, muy útil para todos.
Claro que sí, para llamar a esa red de espacios Castilla y León Digital al 900-909-752 y encontrar a Cristina y a todo su equipo, que nos va a guiar muchísimo más acerca de todo lo que se hace en este Castilla y León Digital, que no solo se queda en las capitales de provincia, sino que además también, Cristina, os expandís o queréis expandir este proyecto también al ámbito rural.
Sí, eso es. La Junta de Castilla y León es consciente desde hace tiempo que la brecha digital está en todo nuestro territorio y que es muy diferente en función de dónde vivan los ciudadanos. Entonces, para intentar eliminar la brecha digital también en nuestro mundo rural, posee una red bastante amplia que cada vez que no deja de crecer, se van asociando más centros asociados donde pueden impartirse cursos también sobre las tecnologías. Y para ello solamente se necesitaría una habitación, un pequeño local donde puedan asistir los ciudadanos de cualquier casa de cultura, en cualquier ayuntamiento, bibliotecas, y allí nos desplazamos para que se puedan impartir cursos sobre las tecnologías y eliminar esta brecha digital.
La verdad es que me parece maravilloso que también se tenga en cuenta y en mente por parte de la Junta de Castilla y León esa brecha digital que cada vez nos separa más, pero que queréis que se estreche para formar también y sobre todo ayudar a todas las personas que viven en nuestro mundo rural, que aquí en Castilla y León y en Valladolid es muy amplio el territorio, y asesorarlas, lo decimos, y encontrar ese camino adecuado para adaptar nuestra vida a esas tecnologías y a todas nuestras necesidades. Y por eso también, ahora que estamos ya en época navideña, sé que entre las muchas actividades que hacéis y la manera en la que intentáis que la gente participe con vosotros en este Castilla y León Digital, Cristina, es con un concurso, ¿no? Con el talento digital que trae regalo esta Navidad. Háblanos de esta iniciativa.
Sí, pues es un concurso que están a tiempo todavía de participar en él, porque la fecha máxima, la fecha tope, es el 18 de diciembre, y se titula Navidad Fil Digital, historias que conectan. Entonces, para eliminar esta brecha digital, la Junta de Castilla y León ha propuesto este concurso, que es bastante interesante. Mira, tiene dos categorías. Por un lado está la de tarjeta navideña, en la que los ciudadanos que quieran participar a través de Canva o Genially pueden hacer una tarjeta navideña y el premio es un iPhone 16. Y por otro lado tenemos la categoría de cuento navideño, y en ese caso lo que tienen que hacer es realizar un podcast de máximo 5 minutos en el que, bueno, si resulta premiado, pues también el premio es un iPhone 16. Las bases del concurso las tienen muy detalladas en nuestra web Fil Digital y está destinado para todos los ciudadanos, eso sí, mayores de 16 años.
Bueno, pues yo creo que tenemos que aprovechar estas oportunidades, pero sobre todo acercarnos a ese mundo amplísimo de las nuevas tecnologías que nos quiere acercar Castiel en Digital con todos esos servicios que nos ha explicado perfectamente Cristina Rubio. Muchísimas gracias, un beso muy fuerte.
Pues muchas gracias a vosotros por acercaros a nuestros espacios digitales. Un saludo.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-2510261.
Estas Navidades regala belleza y salud con las tarjetas regalo de Clínica Lomas. Elige tratamiento e importe desde 70 euros. Infórmate en el 983 51 53 00. Clínica Lomas, con la garantía médica de Recoleta Salud.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te gustaría recuperar tu cabello? Ahora puedes conseguirlo. Pide ya tu cita de medicina capilar totalmente gratuita en Clínica Lomas. Llama al 983-515300. Lomas Recoleta Salud, donde la medicina y la tecnología ponen a tu alcance tu mejor versión.
No, no, no quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de mocedades o de los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 15 de diciembre en el Teatro Carrión. Venta de entradas en teatrocarrión.com. Mocedades y los Panchos en concierto. ¡Te esperamos!
Así llegamos a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Voy a ver.